La carta a los Efesios tiene un tema que es predominante y ese tema es la Iglesia de Dios. Y concretamente en esa carta el apóstol Pablo va a emplear tres ilustraciones para describir a la Iglesia. Esas tres ilustraciones son casa, esposa y cuerpo. Casa, esposa y cuerpo son las tres representaciones que él emplea aquí en esta carta para hablarnos acerca de la Iglesia. La primera la tenemos en el capítulo 2 de esta carta a los Efesios, en el versículo 19, donde dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí efectivamente aparece la palabra edificio y también aparece el verbo edificar, con lo cual, la palabra templo, con lo cual todo indica de que se está mencionando, se está hablando acerca de una casa. La idea no es nueva, no es que el apóstol Pablo de pronto emplea esta ilustración como si fuera algo que nunca antes se hubiera empleado, sino que esto procede ya del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, efectivamente, vemos el propósito de Dios de habitar en medio de su pueblo y para eso, entonces, ordena en la primera etapa, la etapa del desierto y la primera etapa de Canaán, ordena la construcción del tabernáculo. Y luego ya en la segunda etapa, cuando ellos están bien establecidos allí en la tierra de Canaán y comienza el reinado de David, entonces es cuando bajo Salomón construye el templo, es decir, la casa de Dios. Es interesante que ese templo fue construido sobre el monte Moria. El monte Moria, la palabra Moria, solamente aparece dos veces en todo el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, vamos. Una vez, precisamente ahí, cuando dice en 2 de Crónicas, capítulo 3 y versículo 1, que el templo se edificó sobre el monte Moria. Y la otra vez, que es anterior, es cuando Dios mandó a Abraham que fuera a sacrificar a su hijo Isaac a un determinado lugar, y ese determinado lugar era precisamente la tierra de Moria. Así que no es por casualidad que el templo, es decir, la casa de Dios, fuera edificada sobre el sitio donde Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, porque de alguna manera eso va a ser como una especie de anticipo o de símbolo de lo que ocurrirá mucho tiempo después, ya en el Nuevo Testamento, cuando la casa de Dios, la Iglesia, entonces sea edificada, sea construida sobre el sacrificio, no de Isaac, sino el sacrificio del Hijo de Dios, no del Hijo de Abraham, sino del Hijo de Dios, Jesucristo, que fue precisamente, se efectuó en ese lugar de Moria. Pero hay una diferencia entre la casa de Dios en el Antiguo Testamento y la casa de Dios en el Nuevo Testamento. La diferencia consiste en que en el Antiguo Testamento una cosa es la casa de Dios y otra el pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a la casa de Dios. La casa de Dios es el lugar de la morada de Dios y entonces el pueblo de Dios va a ese lugar para encontrarse allí con Dios, para adorar a Dios y para alabarle. Entonces hay una diferenciación muy grande entre casa y pueblo. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos que esa diferenciación se ha eliminado, se ha borrado, porque resulta que el pueblo de Dios es la casa de Dios. La casa de Dios es el pueblo de Dios. De tal manera que la diferenciación que había en el Antiguo Testamento, la separación entre una cosa y la otra, se ha borrado y hay una identificación total entre pueblo y casa. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está enseñándonos aquí en este pasaje de la carta a los Efesios. Allí tenemos entonces cómo esa casa, que es la iglesia, está edificada sobre una piedra angular que es la piedra principal que está aguantando, que está sosteniendo toda la edificación que se está poniendo encima. Y esa piedra angular es Jesucristo. Es decir, es su persona y es su obra, quién es Él y lo que Él ha venido a hacer, lo que hace posible entonces que esa casa de Dios, esa morada de Dios en medio de su pueblo, sea efectiva. Aparte de Jesucristo, fuera de Jesucristo, no existe tal casa de Dios. Él es entonces esa piedra fundacional sobre la cual todo ese edificio está puesto. Como dice allí en el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que aquí estamos en el estrato más profundo, en el nivel más profundo de toda esa casa, en la persona y en la obra de Jesucristo. El siguiente nivel, el siguiente estrato, que está justamente por encima de ese, el más profundo, que es Jesucristo, es, como dice allí, el fundamento de los apóstoles y profetas. La revelación del Antiguo Testamento, profetas, y la revelación, la enseñanza del Nuevo Testamento, apóstoles, que confluyen ambas en Jesucristo, que tienen ambas, Antiguo y Nuevo Testamento, profetas y apóstoles, tienen ambas como vértice a Jesucristo, entonces está construida sobre ese fundamento. Entonces, a partir de ahí, la iglesia, las piedras vivas que están constituidas por todos aquellos que forman parte de la misma, se edifican y van creciendo en base a esa piedra angular y en base a ese fundamento que ha sido puesto. Eso nos enseña una cosa muy importante, es que necesitamos estar bien basados en lo que la Sagrada Escritura tiene que enseñarnos acerca de ese propósito de Dios de morar en medio nuestro. Es decir, no podemos sacarnos ideas nosotros propias, no podemos andar según nuestro propio criterio, sino que tenemos que estar basados en lo que los profetas, es decir, lo que el Antiguo Testamento y lo que los apóstoles, es decir, el Nuevo Testamento, enseñan respecto a lo que esa casa es. Pero aquí surge una pregunta y es cómo alguien puede llegar a formar parte de esa estructura, es decir, de esa casa, de ese edificio, que no es un edificio de ladrillos ni de piedras físicas, sino que está constituido por personas. ¿Cómo alguien puede llegar a formar parte de ese edificio? Pues la respuesta la tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, perdón, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la primera ocasión en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la que nos aparece la palabra iglesia. Está en boca de Jesús, evidentemente no se está refiriendo a un edificio físico, sino que se está refiriendo precisamente a esa casa formada por personas de carne y hueso, como tú y como yo. Y aquí tenemos entonces lo que le está diciendo a Simón, que acaba de confesar quién es él. A la pregunta de Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Y la segunda pregunta es, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí es donde viene la declaración, donde viene la confesión de Simón diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay dos cosas muy importantes en esta confesión que Simón está realizando aquí. La primera tiene que ver con la identidad de quién es Jesús. Y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Así que no lo está confesando aquí simplemente como un maestro o como un profeta o como un hacedor de prodigios o como un sabio o cualquier otra cosa que los hombres pudieran imaginar, sino que lo está confesando realmente como lo que es, el Hijo del Dios viviente. Es decir, que en Jesús hay una filiación natural, especial, que él tiene con Dios y que nadie más posee. Eso en cuanto a su persona. Y en segundo lugar, Simón está confesando aquí la obra a la que Cristo ha venido a hacer a este mundo. Y es, tú eres el Cristo. Es decir, tú eres el ungido de Dios. Tú has venido para realizar ese envío por el cual Dios te ha enviado para efectuar esa obra de salvación y de redención. Así que en esta confesión que Simón está realizando sobre Jesús, sobre su identidad, tú eres el Hijo del Dios viviente, y sobre su obra, tú eres el Cristo, es a continuación, viene la respuesta de Jesús, entonces cambiándole el nombre a Simón. Tú, yo también te digo que tú eres Pedro, es decir, tú eres piedra, te has convertido en piedra desde el momento que me has confesado, desde el momento que me has declarado como de la manera que lo has hecho. Y entonces, de esta forma, Simón Pedro se está convirtiendo en prototipo, en modelo para todo aquel que quiera formar parte de la Iglesia de Jesucristo. Uno no llega a ser miembro de la Iglesia de Jesucristo simplemente por un acto de herencia paterna o materna, de que se ha criado en un ambiente determinado en el hogar, con ciertas enseñanzas y cierta cultura, por así decirlo, cristiana de alguna manera, sino que uno llega a ser parte de la Iglesia cuando de una forma consciente y personal, cuando habiendo recibido esta revelación, este conocimiento acerca de Jesús, entonces lo declara y lo confiesa, como Pedro estaba haciendo aquí. Así que si tú quieres ser parte, miembro de la Iglesia de Jesucristo, necesariamente tienes que llegar a la misma conclusión a la que Pedro llegó. Una conclusión que no fue por razonamiento, que no fue simplemente por sabiduría propia, por investigación personal solamente, sino que necesitó el alumbramiento, necesitó la iluminación de lo alto para efectivamente descubrir que aquel hombre que tenía frente a él no era un hombre más, no era un hombre cualquiera, ni siquiera un hombre un poco más o más excelente que los demás, sino que era alguien único y especial, irrepetible, una personalidad irrepetible y única, y una obra única también. Tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que si tú quieres ser una piedra, como Pedro llegó a ser piedra aquí, tú tienes también que llegar a esta misma conclusión y a esta misma, hacer esta misma confesión que él hizo. Ha habido un debate, y hay un debate, acerca de este versículo que estamos aquí considerando en esta mañana, cuando Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, de a qué roca se estaba refiriendo aquí Jesús. si es el mismo Pedro sobre el cual Jesús tenía la voluntad de edificar su iglesia, es decir, que Pedro fuera la roca fundacional de la iglesia o era otra roca. Lo mejor para salir de dudas en cuanto a esta cuestión es preguntarle al mismo Pedro. Pedro, ¿a quién se estaba refiriendo Jesús cuando estaba hablando acerca de esa roca sobre la cual está edificada su iglesia? Y por eso vamos a su escrito, a su primer escrito, que es la primera carta de Pedro, al capítulo 2, y allí él nos va a responder. Allí él nos va a contestar a esa pregunta de ¿cuál, quién es la roca sobre la cual está edificada la iglesia? Allí en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Así que Pedro no tiene ninguna duda sobre quién es la roca, la piedra angular sobre la cual está edificada esa iglesia. Evidentemente no es el mismo. Él es una piedra. Lo mismo que se está dirigiendo a sus lectores aquí cuando les dice vosotros también como piedras vivas. Pero la piedra angular, la piedra principal que sostiene todo ese edificio es precisamente esta a la cual él se está refiriendo aquí. La piedra escogida y preciosa, la piedra señalada, puesta por Dios precisamente para estar en ese lugar especial. Y esa piedra no es otra más que Jesucristo mismo. Qué importante es que tengamos este asunto claro, tengamos esta idea clara acerca de quién es esa piedra angular y también de cómo llegamos, cómo podemos llegar a ser nosotros, cada uno de nosotros, una piedra dentro de ese edificio. Y es precisamente haciendo esa confesión, que no es simplemente algo sabido de memoria, algo aprendido como el que parlotea y el que habla palabras como un papagayo, como un loro, sino algo que ha sido verdaderamente recibido y ha sido aprendido en el interior, y entonces lo que brota del corazón es lo que se pronuncia también con los labios. Porque al decir eso, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no está expresando una opinión personal, está expresando la verdad, aquello que Dios mismo dice acerca de Jesucristo. Pedro está coincidiendo con lo que Dios dice acerca de su Hijo. Y en ese sentido, esa fe, esa declaración suya, se convierte en algo sólido e inmutable, como una roca, como una piedra, porque la verdad es sólida e inmutable. La opinión, el criterio personal, la falsedad, la mentira, todo eso se mueve en arenas movedizas. Pero la verdad es algo que se sostiene, que se sujeta a sí misma y que puede ser capaz entonces de sostener también a la persona y a todo ese edificio. Es interesante el caso de Pedro, porque de la misma manera que él nos enseña cómo podemos llegar a ser, su ejemplo, su caso, cómo podemos nosotros llegar a ser piedras vivas, su caso también nos enseña cómo, si no tenemos cuidado, de ser piedras de edificación, podemos convertirnos en piedras de tropiezo. Y allí tenemos en ese mismo Evangelio de Mateo, en ese capítulo 16, como unos versículos más adelante. Este hombre, que ha sido declarado por Jesús, Pedro, le ha cambiado el nombre de Simón a Pedro. Ahora, cuando Jesús dice, 16:21, Mateo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí vemos como la misma persona que hace un momento era piedra viva, había pasado a ser una piedra viva a causa de la verdadera confesión que acababa de hacer de Jesús, en este momento se convierte en una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque está siguiendo sus propios criterios, está siguiendo sus propias ideas y pensamientos humanos acerca de lo que Jesús tiene o no tiene que hacer. Cuando Jesús empieza a hablarles allí acerca de sus padecimientos y acerca de su muerte, eso es algo que no entraba en las ideas de Pedro, en los pensamientos suyos. Tenía otra idea, una idea prefabricada, una idea en la que todo era gloria y todo era triunfo. Y en ninguna manera podía haber sufrimiento porque eso significaría derrota. Pero ese es precisamente el método que Dios iba a emplear, que a través del sufrimiento, el padecimiento y la muerte de su Hijo es como se iba a efectuar la salvación de nuestros pecados. Pero Pedro aquí, guiado por sus propios criterios humanos, por sus propios sentimientos humanos, se convierte en una piedra de tropiezo. Y ahí es donde está la reprensión de Jesús. Esto es una lección muy importante para nosotros. Tengamos cuidado, no vaya a ser que saliéndonos, yéndonos fuera de lo que la palabra de Dios nos dice, empecemos a llegar a conclusiones y a deducciones que son fruto de nuestra imaginación humana. Porque de esa manera vamos a ser también reprendidos, porque nos vamos a convertir en piedras de tropiezo. Y el otro caso en el que el apóstol Pedro es protagonista, y es protagonista en este caso también para mal, porque se convierte en una piedra, pero de confusión, lo tenemos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2 y versículo 11. Dice allí: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y aquí tenemos entonces el caso de cómo, por temor al qué dirán otros, por el temor al qué pensarán o cómo me van a juzgar otros, entonces él cambia de criterio y se mueve de acuerdo a lo que adapta a la aprobación de los hombres. Y de esta manera este hombre, Pedro, piedra de edificación, aquí se convierte en piedra de confusión, porque está amoldando, se está adaptando al gusto de lo que los hombres, de las opiniones que los hombres puedan tener. Y es de nuevo aquí otra vez un sonoro aviso para cada uno de nosotros que tengamos cuidado. No vaya a ser que por buscar la aprobación de los demás, la aprobación de los hombres, estemos torciendo la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Así que, mirando esta ilustración, esta primera ilustración que el apóstol Pablo nos presenta en esta carta a los Efesios, la iglesia es la casa de Dios. No va a la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Con esa piedra angular, con ese fundamento establecido y con esas piedras vivas que se van edificando sobre esa piedra angular y sobre ese fundamento que está allí establecido. La segunda ilustración que quiero tocar en esta mañana la tenemos en esta misma carta, en el capítulo 5 y los versículos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La segunda ilustración que el apóstol Pablo está empleando aquí sobre la iglesia es la esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. De nuevo, aquí ocurre como con lo de la casa, que no es una idea nueva que el apóstol Pablo ha tenido, sino que esta ilustración ya viene de atrás, ya viene del Antiguo Testamento, donde en diversas ocasiones el pueblo de Israel se le representa como una mujer, una dama, que tiene un marido que es precisamente Dios, que entra en pacto conyugal con esa mujer. Me gustaría que miráramos al respecto dos textos del Antiguo Testamento. Uno es Isaías 54 y versículo 4. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Aquí hay dos nombres que se están empleando para Dios. El primero lo vemos allí en el versículo 5, tu marido. Así que claramente se está hablando aquí de Dios como el marido de su pueblo, lo cual quiere decir que su pueblo, Israel, es su esposa. Y el segundo término que ahí se emplea es el de Redentor. El Redentor es una figura que estaba contemplada también en el Antiguo Testamento para cuando hubiera casos de profunda necesidad en la que una persona quedaba desasistida, desamparada por las circunstancias de la vida, en la que hubiera llegado a una situación desesperada, entonces existía la figura del Redentor, que era un pariente próximo, un pariente cercano a esa persona, el cual entonces empleaba los medios disponibles que tenía para sacar, para rescatar a esa persona de la situación de desamparo en la que había quedado. Y en ese sentido, Dios está diciendo aquí que Él es el redentor de esta mujer que ha quedado en un estado de desamparo, desasistida y desesperada, sin posibilidades ni fuerzas para salir adelante por ella misma, pero Dios va a efectuar su rescate y su liberación y la va a sacar de esa situación de desesperación en la cual ha caído. Este es el primer texto que vemos sobre este asunto de la esposa, de Dios como esposo y de su esposa. Esto tiene su contraparte, como luego vamos a ver en la carta a los Efesios. Pero me gustaría mirar todavía otro ejemplo más, también en otro profeta, el profeta Oseas, que tiene algo muy importante que decir en este sentido. Oseas, capítulo 2, y versículo 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Y aquí de nuevo es Dios quien está hablando a Israel como si fuera una mujer. Por cierto, una mujer que le ha sido infiel, una mujer que se ha ido con unos y con otros, que se ha buscado todos los amantes posibles que haya podido encontrar. Pero sin embargo, aquí tenemos este amor perseverante de Dios, este amor rescatador de Dios, que va a hacer posible este desposorio. Una de las costumbres que había en los tiempos del Antiguo Testamento y que incluso se ha trasladado hasta nuestro tiempo, lo que pasa es que de forma simbólica solamente, es que cuando un varón tenía la voluntad de tomar a una mujer por esposa, había un acto en el que él le daba ciertos presentes valiosos materiales. Ese es el caso, por ejemplo, con el criado de Abraham cuando fue a buscar esposa para su hijo Isaac y la encontró en Rebeca, y allí tenemos la escena en Génesis 24 y versículo 53. Allí está el criado, allí está Rebeca y la familia de Rebeca, y el criado ha venido precisamente para hacer el arreglo matrimonial para que Rebeca llegue a ser la esposa de Isaac. Y fíjate aquí el detalle que acontece. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Así que el acto de desposamiento estaba materializado por esta acción física de hacer esta donación de regalos materiales valiosos. Como digo, es algo que en términos simbólicos ha llegado hasta nuestro tiempo, no en todas las bodas, pero hay algunas ceremonias en las que se conserva la costumbre de las arras. Y las arras son 13 monedas en las que cuando se está efectuando el casamiento, el novio pone en manos de la novia. Ese acto entonces procede de estos tiempos ancestrales. Pero lo que me llama la atención es que aquí en Oseas, cuando Dios viene a tomar por esposa a esta mujer, que es Israel, él no le, los donativos, los dones que le va a hacer, no son de carácter material, no son alhajas ni cosas preciosas físicas. Dice, te desposaré conmigo para siempre. Es decir, estamos ante un matrimonio que no va a ser temporal, que no va a ser momentáneo, sino que va a ser permanente, que va a ser perpetuo. Y a continuación, fíjate, los dones que el esposo le va a hacer a la esposa. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Son dones de orden espiritual. Justicia y juicio tienen que ver con la rectitud, con valores de orden moral muy importantes. Benignidad y misericordia tienen que ver con el amor. El amor, la benignidad, la misericordia, es decir, el afecto. Así que lo que Dios está dotando aquí a su esposa no es con riquezas materiales. Eso es secundario. Lo que la está dotando es precisamente con lo que ella no tiene, con lo que a ella le falta. Esos dones preciosos, morales, de rectitud, no los ha tenido. Su trayectoria pasada, cuando leemos este capítulo 2, es de perversión, prostitución. Y luego estos de amor, de benignidad y de misericordia. Dones preciosos, inmerecidos, pero que Dios está derramando sobre la que va a ser su esposa. Y como colofón de todo eso, fíjate lo que dice el versículo 20, te desposaré conmigo en fidelidad. Para que un matrimonio sea estable y sea feliz, es condición imprescindible que haya fidelidad. Porque en el momento que se presente la infidelidad por medio, la confianza de ese matrimonio queda destruida. Pero esto es precisamente lo que Dios va a dar, lo que Dios le va a otorgar a esta que va a ser su esposa. Además, mira cómo están construidas las frases aquí. Te desposaré conmigo. Te desposaré conmigo. Tres veces aparece la expresión te desposaré conmigo. O sea, que es Dios el que toma la iniciativa, que es Dios el que está haciendo los arreglos necesarios para que este matrimonio sea posible y funcione. No es aquí un desposorio en el que cada uno pone el 50%. No es un casamiento en el que uno dice, yo pongo la mitad y tú la otra mitad. Y las dos mitades hacen el todo. No. Te desposaré conmigo. Es Dios el que va a efectuar, el que va a hacer toda esta obra de casarse y de proveer lo necesario para este matrimonio. Teniendo en mente todo esto que acabamos de ver, nos vamos ahora a la carta a los Efesios, al texto ese que hemos leído antes. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia no tiene limpieza en sí misma, no tenía limpieza en sí misma, no tenía purificación en sí misma, no tenía méritos, no tenía justicia en sí misma. Estaba carente de todas esas cosas. Pero ahí es donde precisamente viene el esposo, Cristo, para proporcionar, para dar todos estos dones preciosos que ella no tenía ni podía tener por sí misma, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Y es evidente que las manchas y arrugas en las que aquí se está pensando no son físicas, son morales y son espirituales. Pero la redención de Cristo, efectuada por medio de su muerte, de su entrega por esta esposa, por la iglesia, ha efectuado esta obra maravillosa. Gloria a Dios. La iglesia es la esposa de Cristo. Y la tercera ilustración que tenemos en esta carta está en el capítulo 4 y versículo 11, y es la ilustración del cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice allí: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. A diferencia de las otras dos ilustraciones de casa y esposa, que vienen ya del Antiguo Testamento, esta del cuerpo de Cristo no está en el Antiguo Testamento. Y es lógico, porque la ilustración del cuerpo tiene que ver con algo físico. Si Dios es espíritu, no cuadra que Dios, que es espíritu, tenga un cuerpo. Pero desde el momento en que el Hijo de Dios se ha hecho carne, es decir, ha tomado un cuerpo humano sobre sí, se ha hecho como uno de nosotros, a partir de ese momento, esta ilustración entonces tiene sentido. El cuerpo de Cristo ilustra la clase de unión que hay entre la iglesia y Cristo. Uno de los grandes avances tecnológicos y médicos que ha habido en los últimos años tiene que ver con la implantación de miembros que se llaman biónicos en el cuerpo humano, extremidades especialmente. Por ejemplo, una persona que le han tenido que cortar una pierna, o una persona que ha perdido una mano totalmente, se le puede implantar una pierna o una mano biónica, es decir, está constituida, está a base hecha de unos materiales especiales que mediante la mecánica y mediante la electrónica van a reproducir los movimientos que originalmente tenía el miembro que ha sido amputado. Pero con todo el avance que esto suponga, esto no es más que una prótesis. Algo que se quita y que se pone. Algo que no es natural. Algo que es extraño al cuerpo en el cual ha sido implantado. Pero cuando el apóstol Pablo está pensando en la iglesia como cuerpo de Cristo, no está pensando en algo ajeno, extraño, en una prótesis, por así decirlo, de la cual Cristo se vale, pero que se la quita y se la pone, sino que de la misma manera que la cabeza y el cuerpo están unidos orgánicamente, profundamente, del mismo modo está unido Cristo con su iglesia. Esta ilustración nos muestra hasta qué grado, hasta qué nivel hay una unión entre la iglesia y Cristo. No es una unión superficial. No es una unión artificial. No es una unión separable. Es una unión profunda, es una unión genuina, es una unión inseparable. La misma unión que hay entre una cabeza y un cuerpo. Esta es la clase de unión que la Iglesia tiene con Cristo. Allí lo tenemos. Que crezcamos en todo. Versículo 15. En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Y cómo podemos crecer? ¿Cuál es la manera en la que, una vez que hemos sido incorporados a ese cuerpo de Cristo, podemos desarrollarnos y podemos crecer de la misma manera que nuestros miembros físicos se desarrollan también y crecen? Aquí tenemos también la clave. Dios ha constituido una serie de ministerios en la iglesia por medio de los cuales recibimos el alimento, la nutrición necesaria para crecer. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabes cuál es el común denominador que tienen estos ministerios que aquí se han nombrado? La palabra. La exposición de la palabra, la presentación de la palabra, el ministerio de la palabra. Y Dios ha instituido a esos ministerios para que podamos ser alimentados y nutridos, y de esa manera podamos ser miembros sanos y robustos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué tres grandes ilustraciones tenemos en la carta a los Efesios sobre la iglesia? Casa de Dios, esposa de Cristo, cuerpo de Cristo. Me llama la atención que las tres ilustraciones tienen una cosa en común, y es que son ilustraciones colectivas. Hablan de un colectivo, una casa que está edificada de un colectivo de piedras vivas, una esposa que está compuesta de un colectivo de personas que han sido rescatadas, un cuerpo que está constituido por un colectivo de miembros. Eso quiere decir una cosa muy importante. Cualquiera que se aísla, que se aparta, que se desentiende del resto del colectivo, no solamente se está desentendiendo de ese colectivo, sino que se está desentendiendo de aquel que es la cabeza, de aquel que es el marido y de aquel que es la piedra angular de todo eso. Es decir, nadie puede pretender ir por la vida diciendo Yo no necesito a la Iglesia. Yo tengo mi propia relación personal con Dios y con eso tengo suficiente. Una persona que está declarando eso, automáticamente lo que está declarando es que está negando aquello que Dios mismo ha establecido, que es el colectivo que funciona armónicamente en la casa, en la esposa y en el cuerpo humano. Es interesante, ya voy terminando, en este capítulo 2 de Efesios, versículo 21, dice, en quien todo el edificio bien coordinado, no cada uno por su cuenta, a su aire, yo voy a mi aire, a mi bola, como se dice ahora, ¿no? Bien coordinado. Y luego fíjate en el 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado, bien coordinado, bien concertado. Es decir, formando parte armónicamente de un todo del cual no puedo desentenderme ni separarme, porque eso significa cometer suicidio espiritual, ya que me estoy desentendiendo de aquello donde Dios mismo ha dicho, aquí es donde yo pongo mi voluntad. La idea de casa es morada. Somos la morada de Dios. La idea de esposa es relación, y no cualquier relación, la relación más íntima que pueda haber. Cuerpo, la idea de cuerpo es unión. Qué privilegio tan grande tenemos como Iglesia de ser estas tres cosas que la carta a los Efesios nos enseña. Son tres privilegios enormes, pero al mismo tiempo son tres responsabilidades muy grandes también. Porque si somos casa, eso demanda de nosotros santidad, ya que el que mora es santo. Si somos esposa, eso demanda de nosotros fidelidad. Y si somos cuerpo, eso demanda de nosotros dependencia, ya que dependemos de la cabeza para poder seguir viviendo. ¿Eres parte de la Iglesia de Jesucristo? ¿O estás fuera? Ven a formar parte de la misma. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias en esta mañana por tu propósito bendito y glorioso. Como dice tu palabra, no éramos pueblo, no habíamos alcanzado misericordia, éramos extraños. Estábamos alejados de ti, de tus promesas, de la ciudadanía, de todo. Pero Señor, gracias por habernos contemplado y habernos llamado y llamado para esta sociedad especial que tú has creado. No es como la sociedad humana que se resquebraja, se bambolea y desaparece, sino es la sociedad que tú mismo has creado y que permanecerá para siempre. Gracias por el privilegio de formar parte de tu Iglesia y, Señor, que podamos estar a la altura de ese privilegio. Yo te pido en esta mañana por aquel o aquellos que todavía no son parte de ella, para que que puedan confesarte a ti como Hijo de Dios y como Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.